Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, Actualidad Agropecuaria, La Hora del Campo, programa que también queda disponible en la página web institucional, así como en el espacio Spotify del Plan Agropecuario, con un nuevo programa de mano a mano con el plan hoy, con información pertinente, creemos, dada la situación de déficit hídrico que se está viviendo en algunas zonas del país. Vamos a estar charlando con la doctora Bettina Coppola para que se refiera en particular al departamento de La Valleja, cuál es la situación de los predios, de los establecimientos, de los sistemas ganaderos de ese departamento. También va a estar realizando algunas recomendaciones de manejo para, bueno, preñar la máxima cantidad posible de vientres, dada la situación, y por supuesto teniendo en cuenta que estamos en pleno verano, aunque terminando el entore, sí hay algunas medidas de manejo para tener en cuenta respecto al bienestar animal y el manejo de los animales en esta época. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien se va a estar refiriendo en particular al stock de ganado previsto para este 2026, cuáles son las variables que hay que tener en cuenta, justamente pensando en cuál va a ser el número de animales del rodeo nacional, también con recomendaciones técnicas para esta época, fundamentalmente teniendo en cuenta lo que es el dado diagnóstico de actividad ovárica. Y también va a estar invitando a realizar el curso de cría vacuna, uno de los ya tradicionales que están en la grilla en el calendario de actividades de educación a distancia. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy.
Traías el alma empapada, pero la pólvora seca.
Bien, como les decíamos, un programa dedicado a la sanidad animal. Vamos a tener la palabra de tres profesionales de la salud animal. Y la primera nota que realizáramos ya hace algún tiempito, pero la verdad que es muy pertinente, era con la doctora Bettina Coppola, técnica del plan en el departamento de La Valleja, fundamentalmente teniendo en cuenta que algunos productores pueden haber adelantado los destetes pensando en la situación actual, déficit hídrico en algunas zonas del país, bueno, el clima que viene de alguna forma pegándole a los sistemas productivos. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones sanitarias a tener en cuenta en esta época, pensando justamente que se desarrolle este proceso de quitarle a la madre, a la vaca, el ternero? Así que vamos a la palabra de la doctora Bettina Coppola.
Bien, pensando que también, digo, se viene en breve lo que es el destete definitivo, que como comentábamos, algunos productores han decidido hacer algunos destetes anticipados, otros ya han aplicado el destete precoz. Digo, la sanidad del ternero previo al destete es clave, pensando que, bueno, que ese ternero muchas veces no tiene la inmunidad necesaria para enfrentar ese desafío que es el destete, que le genera mucho estrés. Y respecto a lo que es la sanidad en el ternero previo al destete, bueno, es necesario que se desparasite, ¿tá?, para controlar lo que son los parásitos gastrointestinales, que si bien estamos atravesando un momento de déficit hídrico, las lluvias que han venido en los últimos 15 días, y bueno, y alguna lluvia más que pueda venir, eso hace que haya humedad suficiente para que se reactiven algunas larvas a nivel del suelo y los animales, los terneros, levanten larvas, lo cual siempre hay que desparasitarlos previo al destete. Después, lo otro a tener en cuenta, todo lo que son prevenir las enfermedades infecciosas, como lo que es clostridiosis y carbunco, que eso se previene mediante lo que es la vacunación. Los terneros se pueden vacunar de temprana edad, de los 45 días se pueden estar vacunando los terneros, eso va a depender un poco cómo es la inmunidad de la madre, pero los terneros se pueden vacunar de edad temprana. Y siempre recordar que los terneros llevan doble dosis de las vacunas. Y luego otro a tener en cuenta es el control de la garrapata, que a veces es común que los predios, muchas veces el productor donde hay garrapata controle y haga el tratamiento de la vaca, y a veces el ternero, porque es una categoría menor, una categoría chica, a veces no le aplica el tratamiento. Y bueno, el ternero lleva el tratamiento a la dosis que recomienda el laboratorio, según los kilos que estimemos que pese el ternero, ¿tá? Pensando que a veces los productores dejan para hacer los tratamientos previo a la venta o a hacer el despacho de tropa, y bueno, en ese momento a veces ya tiene una carga de garrapatas altas que es muy difícil limpiarlo, ¿no? Entonces, bueno, ir pensando que bueno, que en breve va a empezar lo que es la venta de los terneros, los movimientos de los terneros, y bueno, anticiparse a tener ese rodeo limpio, ¿no?
Betina, ocurre algunas veces que a los terneros se aprovecha justamente cuando se hace el destete definitivo, enseñarles a comer. Y hay algunos elementos sanitarios en este proceso a tener en cuenta, ¿no?
Sí, muchas veces al destete definitivo, muchos productores aprovechan esta instancia para enseñarles a comer, o sea, los destetan a corral, se les enseña a comer allí en el corral, para después, bueno, ya dejar esa memoria, ese aprendizaje de saber comer ración en los terneros, y muchas veces, bueno, después se retoma su suplementación en el invierno o más adelante cuando se requiera. Respecto a la enseñanza de comer, si sí, es necesario el tema del acostumbramiento de ese ternero, la ración, que se va a hacer progresivo. Y esa instancia de acostumbrarlo también predispone a algunas enfermedades infecciosas, como es la queratoconjuntivitis, como es la clostridiosis, bueno, el mayor contacto entre animal y animal en el comedero, o sea, en la manga y en el comedero predispone a algunas enfermedades, por lo cual la sanidad es clave también ahí, hacer esas vacunaciones preventivas contra la enfermedad infecciosa y después monitorear también en ese periodo de aprendizaje del ternero y después que se continúa la suplementación el tema de las bostas, ¿tá? Las bostas muchas veces nos dicen cómo va siendo esa dieta, cómo va ese aprendizaje. A veces puede haber unos cuadros de acidosis, que bueno, que se manifiesta a través de la bosta, el animal deja de comer cuando está con acidosis, por lo cual es importante. Si se le enseña a comer, vigilarlos, o sea, acostumbrar a los terneros, empezando por una poca cantidad de comida, yo qué sé, 100, 200 gramos por ternero por día, e ir subiendo progresivamente hasta los 7, 8, 10 días, llegar al kilo de ración, y después ajustarlas al peso vivo de esos animales. Y es importante ese acostumbramiento gradual para evitar los problemas de acidosis que puedan darse. Digo, a veces hay problemas de dominancia en los comederos, hay terneros que comen más que otros, por lo cual hay que tener una cantidad de comederos adecuado. Se estima más o menos entre 20 y 30 centímetros de distancia de comedero por 20 y 30 centímetros lineales por ternero para enseñarles a comer, en caso que sea un comedero lineal. Y es importante respetar esa distancia para que todos tengan acceso al comedero. Después, si se pasa a un autoconsumo, también es necesario tener ese aprendizaje inicial para después pasar los terneros al autoconsumo. Y monitorear las bostas, porque a veces, bueno, podemos tener algunos problemas de coccidiosis que también lo podemos ver en animales que están más débiles, que están afiebrados, que no comen o que presentan algunas bostas de color sanguinolento, que puede ser que estemos presencia de coccidia. O alguna otra enfermedad viral, bacteriana, que puede afectar a los terneros en esa etapa también, que les baja las defensas y que, bueno, puede haber algún problema infeccioso.
Agradecemos a Bettina Coppola, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de La Valleja, por estas recomendaciones, también veterinaria de profesión. Y vamos a continuar con la sanidad animal. Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, estuvimos charlando en el marco de Agro en Punta con el director nacional de servicios ganaderos, con el doctor Marcelo Rodríguez, quien se refiere al trabajo que se viene realizando en el marco del Programa Nacional de Lucha contra la Garrapata.
Bueno, lo que se está haciendo es, se implementó un plan el año pasado, se está llevando adelante en todo el país, tratando de terminar las zonas más complicadas, que son al norte del Río Negro, como sabemos, aunque al sur también hay eventos de garrapata. Se trató de terminar los lugares donde hay mayor problema. Y ahora otro tema importante que se comenzó a trabajar sobre este fin de año y comienzo de este es el despacho de tropa digital, donde nos va a ayudar también al control y a tener una mayor digamos, información de toda la demografía o de todos los movimientos de los ganados que necesitan despacho de tropas para, y bueno, y a partir de eso, la información de qué tratamientos se están usando. Así que bueno, dentro del marco la idea es tratar en lo posible de disminuir la posible carga parasitaria, pero acompañado con el cuidado del uso de los medicamentos, tratando en todo lo posible de respetar los tiempos de espera y hacer que los productores y los veterinarios que trabajan con el problema puedan realizar los controles de resistencia necesarios para poder aplicar los productos adecuados a cada situación. Y bueno, en eso se va a seguir trabajando. Se está también en la etapa de evaluación de la vacuna. Tenemos algunas otras posibilidades de algunas otras instituciones o empresas que puedan acompañarnos con alguna otra vacuna, que también tenemos que evaluar su utilización. Y todas las herramientas que estén disponibles, más allá de los químicos, nosotros las estamos estudiando para poder validarlas y que los productores y los veterinarios lo puedan usar en el campo. Y bueno, el problema fundamental de la garrapata no es solo la carga parasitaria y las lesiones y los costos que produce en el animal, sino también el problema de los residuos que dejan en las carcasas por la mala utilización. Y eso es un problema país, un problema que lo tenemos que encarar con mucha decisión, y para eso se han implementado algunas resoluciones que apuntan a tratar de controlar un poco más el tema.
¿En qué se basan esas resoluciones? ¿Tienen que ver con la multa, castigo?
Las resoluciones que hemos tomado, sobre todo la 311, es una resolución de dirección de servicio ganadero donde establece un aumento en las multas y también una imposibilidad de que el productor que se le haya detectado residuos por parte del laboratorio DILAVE que hace los estudios, no pueda enviar animales a faena durante 90 días. También hemos detectado algunos problemas de venta de productos zooterápicos relacionados con la garrapata en algunos expendios que venden productos veterinarios que también están en proceso sancionatorio. Y bueno, eso nosotros, el tema de los controles, queremos con los recursos que podemos tener incentivarlo y desarrollarlo de la mejor forma posible.
Bien, y volviendo tal vez un poco a la vacuna, que es algo que en realidad es muy esperanzador, ¿no?
Sí.
¿Tony, cuándo se espera tener resultados que puedan ser
enviados? Bueno, se hicieron tres periodos de vacunación a alrededor de son 6.000 y algo de animales en distintas zonas del país, en el norte y en el sur también, y en el este del país, a predios que prestaron la colaboración para tener un lote vacunado y un lote sin vacunar. Y en esta etapa, el laboratorio Pasteur, que es el que desarrolla la vacuna, va a empezar recién en febrero, ahora a mitad de febrero, a recopilar la información para evaluar los resultados, que esperemos sean promisorios y en poco tiempo. La vacuna, como todas las herramientas, no va a ser la herramienta más importante, sino va a ser una ayuda a todo el proceso. Nosotros vemos que con buenas vacunas que se puedan conseguir, podamos disminuir el uso de químicos y por lo tanto hacer que se puedan respetar más los productos, los químicos. Pero eso es todo un planteo, digamos, nuestro, para un pensamiento o un deseo, pero tenemos que tener primero los resultados positivos del uso de la vacuna.
No es lo único que está trabajando el Ministerio respecto a esto, hablando de un control integrado, ¿no?
Ahora salió un decreto para bioinsumo y para bioacaricidas, que lo estamos estudiando, y vamos a tratar de que los productos que puedan ayudarnos también entren dentro de ese decreto, con los correspondientes controles que pueda tener el Ministerio, y poder ser utilizado también como otra herramienta más para el control de la garrapata. Sobre todas las herramientas que estén disponibles, que tengan un avance, un respaldo científico, digamos, con buena información, la vamos a utilizar. Es una decisión estratégica de la Dirección General y del Ministerio en particular.
Agradecemos la participación de Marcelo Rodríguez, veterinario de profesión, director nacional de la Dirección General de Servicios Ganaderos. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Manejo de Pasturas Cultivadas. Se estará iniciando el 2 de marzo, tendrá una duración de 4 semanas y las preinscripciones estarán abiertas hasta el 16 de febrero. Se encuentran abiertas también las inscripciones para el curso presencial de encargados rurales que se va a estar desarrollando el marzo, junio, septiembre y noviembre. Son 4 módulos más una salida de campo en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena en Paso Farías, departamento de Artigas, también en el mismo lugar, pero del 3 al 5 de marzo se va a estar desarrollando el curso Inseminación Artificial en Ovinos. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia Edición 2026, un curso semipresencial que tiene una duración de 5 meses, que está tutoriado por todo el equipo técnico del Plan Agropecuario. Las preinscripciones van a estar cerrando el 13 de marzo y el curso en sí mismo va a estar comenzando el 6 de abril. Toda la información sobre actividades de capacitación y actividades de extensión del Plan Agropecuario pueden encontrarlas en la página web institucional planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Amigos, como les comentábamos, estuvimos charlando con el doctor Carlos Corujo, quien es el responsable del Programa Nacional de Lucha contra la Bichera. Con él charlamos sobre justamente cómo se viene ejecutando este proyecto, este programa. Recordemos que anteriormente se venía trabajando al respecto, pero dada algunos problemas en Panamá, donde se supone que se iba a efectivizar la radiación a las moscas para luego distribuirlas en nuestro país, no pudo ser por razones ajenas a Uruguay y hubo que tomar otras medidas o planificar otras opciones, y al respecto vamos a estar charlando con el doctor Corujo. Así que compartimos la nota que le realizáramos en el marco de Agro en Punta 2026.
Bueno, mira, la situación actual en el tema mosca bichera es que estamos haciendo un ensayo, algo que empezamos a programar quizá el 1 de marzo, fue lo que se planteó. Hagamos un ensayo, vemos cómo funciona, y bueno, después de ahí hacemos una evaluación, ¿no? Ese ensayo es una prueba que tiene pruebas de campo, pruebas de laboratorio, testeo de las moscas en sus distintas etapas, y bueno, es en lo que estamos hoy. Le cambiamos el perfil al tema, ¿no? Un poco porque queríamos y otro poco también porque nos obligaron ciertas circunstancias. Como todos saben, el programa empezó que se iba a proveer de moscas de Panamá, de COPEG, al aparecer en Centroamérica, reaparecer la mosca, que nadie sabe a ciencia cierta cuál fue la razón de la reaparición, pero bueno, lo cierto es que reapareció y Panamá no iba a poder proveer al programa acá. A raíz de eso, el programa se había comunicado con Mendoza, con Iscamén, que es una planta que producía mosca de la fruta, y reconvertía una parte para hacer mosca de la bichera, una planta de que hacía la técnica de insecto estéril. Bueno, reconvierten una parte de la planta, la arman, eso tenía unos acuerdos económicos hablados, cuando planteamos que queríamos hacer un ensayo, con lo cual también íbamos a ver si esa mosca andaba, esa es la realidad. Iscamén nos pide una cifra disparatada, con lo cual el tema cae ahí. Empezamos a pensar cómo lo desarrollábamos acá y encontramos que en Uruguay hay muchos irradiadores, hay muchas plantas de irradiación, una de ellas en la Facultad de Ciencias. Entonces, para el ensayo, la Facultad de Ciencias, con su irradiador, que es un irradiador viejo, nos podía solucionar el tema. Entonces empezamos a hacer el programa con mosca que estamos criando y irradiando en Facultad de Ciencias. También una cosa muy importante es que le cambiamos el perfil al tema es asociarnos con Facultad de Veterinaria. Tenemos los técnicos que están trabajando son estudiantes avanzados de Facultad de Veterinaria, o algunos inclusive se están recibiendo trabajando en el proyecto y otros están haciendo sus tesis. Y algunos otros están haciendo el practicantado con este proyecto. Los capacitamos con técnicos internacionales que los paga la Agencia Internacional de Energía Atómica, algunos, y otros los pagamos nosotros. Entonces, ese perfil cambiado, en vez de ir, como estaba planteado, ir dos técnicos de acá a México o dos técnicos de acá a Panamá, capacitarse y venir, lo que hacemos es traemos los técnicos de allá. En este momento, hoy por hoy, tenemos a Sabrina Barrios, que era una de las, de las técnicas encargadas en COPEL, y tenemos a Socorro Gómez, una bióloga, que es de las principales entomólogas que hay en la vuelta y que es parte de la relación México-Estados Unidos para este tema. Están acá en Uruguay capacitando a los que están haciendo las pruebas del campo. Se pasaron las capacitaciones primarias, ya no es la primera vez que vienen. Y bueno, están hoy haciendo las pruebas del campo. Pruebas que son de competencia en laboratorio, de compatibilidad en laboratorio, de competencia en jaula, ¿tá? En jaula de campo. ¿Tá? En jaula de campo, unas jaulas que son de 20 metros por 8, con animales testigos adentro, a los cuales se les libera un número exacto de mosca hembra y un número exacto de mosca macho irradiada. Y bueno, y se ve cómo compiten, ¿no? Si hay compatibilidad, si hay competencia, si esas moscas de verdad se aparean. Y bueno, en eso estamos hoy, más pruebas de control de calidad y todo eso. Yo creo que venimos bastante avanzados.
¿Cuándo se espera que se puedan tener este resultado y luego llevarlo a la práctica?
No. Vamos a ver, la técnica del insecto estéril es algo que funciona. Lo que tenemos, algo que funciona, está probado desde el año 54, que se esteriliza un insecto y queda estéril. Entonces, lo que tenemos que ver si hay compatibilidad. Después de esto, que terminen todas las pruebas, lo que vamos a hacer es una evaluación. Nos vamos a sentar con la gobernanza de la mosca, vamos a evaluar los resultados de estas pruebas y bueno, y vamos a ver cómo seguimos por delante, qué caminos hacemos y estamos ahí. Hoy estamos en la etapa de prueba, y después tenemos que pasar a la etapa de evaluación. Ahí vamos a definir.
Antes de un año no vamos a tener.
Y no, porque además tenés el ciclo biológico de la mosca, nuestros ciclos de clima. Ahora tenemos periodo, un año de bichera que nos ha costado bastante, porque también hacemos trampeo, ¿no? Es una de las pruebas, es el trampeo, en lo cual se ve la dispersión, cuántos kilómetros hace la mosca volando, ¿no? Y fue un año que nos costó mucho para conseguir quereza de mosca para poder criar nosotros mosca criolla. Nos costó conseguir los equipos, en algunos casos fueron hasta Tacuarembó, que te avisaban, tengo un avichado, ¿no? Entonces, vamos a tener después frío, porque después viene el invierno, bajan los periodos de mosca. Nosotros tenemos periodo del año que no tenemos bicheras generalmente, a menos que te agarre un veranillo en el invierno y a veces tenemos repique. Pero bueno, nos da el tiempo de terminar el ensayo, discutirlo, evaluar y después ver cómo se sigue para adelante o por dónde sigue el programa, que además el programa de bichera va ahora con el nuevo presupuesto quinquenal enrabado en un programa que es un programa de salud animal, ¿no? General. O sea, nosotros vamos a trabajar con, como ya estaba planificado, con operadores sanitarios, pero que no van a trabajar solamente para la mosca, ¿no? Van a trabajar también para otras enfermedades.
Bien, y el programa anterior en realidad de alguna forma se transformó todo, ni siquiera está en discusión.
El tema del programa, como venía encarado, el programa lleva a que la distribución, vos precisás un centro de distribución y después precisás tirar la mosca o precisás aviones. Tres aviones que tienen un costo de 10 millones de dólares aproximadamente los tres aviones y que son necesarios para hacer una distribución de la mosca, por lo menos hasta ahora, o por cómo estaba encarado el programa. El tema es que no justifica comprar los aviones cuando todavía no sabes cómo te vas a proveer de las moscas, ¿no? Porque tenés que Centroamérica se queda con todo lo que produce y por otro lado Iscamén. Y o no está muy afín o está muy arriba de lo que son los costos racionales de esto, o mundiales de esto, ¿no?
¿Qué importancia tiene hoy para la producción pensar en la bichera?
Sí, la bichera tiene una importancia grande para la producción, sobre todo para el pequeño productor, porque es la bichera se da en todos los animales, ¿no? En todos los animales de sangre caliente pueden tener bichera. Pero la oveja es como un punto crítico en la bichera, ¿no? Porque y la oveja es el material que el pequeño productor siempre trabaja, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar sobre esto, pero no sé si es la técnica del insecto estéril. Debemos sentarnos y pensar. estamos en un momento con un punto de inflexión en el mundo para esto. Están surgiendo muchas otras cosas hasta que, por ejemplo, para la técnica insecto estéril era solamente con material radioactivo, ¿no? Este que se maneja habitualmente, con seguridad, con todo eso. No se usaban rayos X porque calentaba mucho la muestra. Hoy hay aparatos específicamente en rayos X para mosca bichera. ¿Ah? Y acá en Uruguay hay uno que se está utilizando para mosquito, que vinieron canastos para mosca bichera y vamos a probar ahí. México está desarrollando, digo que es un punto de inflexión porque al reaparecer hay muchos técnicos estudiando, moviendo la cabeza de esto, desde por qué reapareció o cuál será una técnica más interesante. Y por ejemplo, en México están pensando en irradiadores móviles, ¿no? Y eso únicamente lo puedes hacer con rayos X. Eso ha hecho también que se desarrollen técnicas de rayos X para este insecto, lo cual abate también un poco los costos, ¿no? Entonces, hay mucha cosa como para pensar, hay mucha... Esto de que es un momento muy interesante, discutiendo en todos estos grupos, un tema, uno de los colegas que trabajó en un ensayo de mosca bichera hace unos años en la zona de Artigas, Federico Fernández, que además está en el área de técnica de la gobernanza de la mosca, nos plantea, están surgiendo cosas nuevas, muchas cosas nuevas que antes decía rayos X, no. Olvídate, no podés. Hoy es decir, hay rayos X para mosca bichera. También es una técnica insecto estéril, pero con otros implementos y pueden seguir surgiendo otras cosas. Entonces, terminamos el ensayo, lo rediscutimos y después vemos. Y después vemos si criamos mosca, se cría en otro lado pupa, porque otra cosa que estamos haciendo, estamos interactuando con Iña, ¿no? Que Iña tiene su programa y eran dos programas que no dialogaban. Iña tiene su programa. En este ensayo, Iña nos está proveyendo pupas también, de su colonia, que es una colonia estable, ¿tá? Y nosotros estamos criando a su vez, logrando pupas de lo que recogimos en el campo, ¿tá? O sea, nosotros estamos criando, Iña está criando y nos está cediendo algo estable, ¿tá? Y nosotros tenemos colonias frescas de 2, 3, 4 generaciones nos van a quedar, ¿tá? Y Iña tiene colonia como de más de 40 generaciones, ¿tá?
Agradecemos a Carlos Corujo por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bueno, conociendo cómo viene funcionando este Programa Nacional de Lucha contra la Bichera en el marco de este nuevo, por decirlo de alguna forma, nueva adaptación a un proceso distinto, ya que no se pudo ejecutar como se había planificado hace ya algunos años. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bien, amigas y amigos, ha sido un gustazo, como siempre, habernos encontrado en esta emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario para conocer más sobre la ganadería y hoy en particular sobre la sanidad animal, garrapata, bichera, sanidad para el destete, bueno, mucha información de parte de los profesionales veterinarios que ponen a disposición de todo el público de Mano a Mano con el Plan. Nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa, aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.